Muy bien, faltan 4 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Ya estamos en invierno desde ayer. Hoy se presentó muy húmedo ante todo, más que frío, muy húmedo. Nosotros lo recibimos a Eduardo Toñoli. ¿Cómo te va, Eduardo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Gabriel? Gobernador. Yo escucho a Toñoli y veo un colectivo atrás. O sea, tengo esa imagen, digo, y justo viene hoy Eduardo a charlar con nosotros, que tenemos 2 días de paro de colectivo. No, hablando en serio, no quitándole una suerte de humorada. Vos, pocos deben haber trabajado el tema transporte público, principalmente colectivo, como lo hiciste vos con tu gente. Sí. A partir de ahí, bueno, estamos delante de un nuevo paro. ¿Cómo ves la cosa?
Sí, mira, a mí me pasa que la otra vez fui caminando de mi casa hasta Batley Ordóñez, y yo vivo en zona sur, en barrio Hospitales. Me pasaron 3 personas, las 3 me dijeron, primero me dijeron concejal, porque me registran.
Sí, por te registran.
ya no lo soy. Y segundo me hicieron referencia al tema del problema del transporte, porque también me identifican con esa tarea desde el Observatorio Social de Transporte. Y eso, la verdad que es agradable, porque quiere decir que uno ha trabajado y le ha puesto empeño a algo, que es uno de los grandes problemas de la ciudad de Rosario. Y te agrego, ya que estamos en el marco de una discusión provincial y una candidatura provincial, también es un problema el transporte interurbano pasajero gravísimo en la provincia de Santa Fe y en toda la región.
Yo suelo tener muchas quejas de quienes vienen a trabajar a Rosario desde zonas cercanas, pero bueno, ya es la provincia, tipo Roldán, Funes,
bueno, un poquito más. Te cuento lo que pasa en el cordón industrial, claro, que hasta antes de la pandemia era un lugar donde, dentro del desastre que es el transporte interurbano, mantenía de alguna manera algún servicio un poquito mejor, ¿no? Hoy los pibes, las pibas que vienen a estudiar desde San Lorenzo a Rosario, se van hasta Puerto General San Martín en remis para atajar el colectivo antes, cuando va vacío, porque cuando pasa por San Lorenzo pasa lleno y no les para, ¿no?
Claro.
Estableciendo casi una pelea de estudiante con estudiante, laburante con laburante.
Aparte, se agrandó el cordón industrial.
No,
ya,
claro,
tenés chicos que vienen Timbú, antes era como, yo recuerdo en mi época, era Puerto San Martín para acá.
Exactamente.
Y San Lorenzo,
pero eso no, justifica
ahora mucho más.
Eso justifica más uno de los planteos que nosotros hemos obtenido históricamente, que es el de recuperar lo que alguna vez fue la segunda red ferroviaria de transporte de pasajeros en extensión, ferroviaria metropolitana del país. La primera sigue existiendo, la del AMBA, básicamente la que une a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con todo el conurbano y con una parte de la provincia de Buenos Aires. La segunda era la que unía a Rosario con todo el sur de la provincia de Santa Fe, con los ramales, que los corredores que iban al cordón industrial, a Casilda, a Cañada de Gómez, al departamento General López, Melincué, etcétera, a Villa Constitución, y que permitía que de manera rápida, de manera eficiente, de manera amigable con el ambiente, que era algo que quizás en otro momento no era una preocupación y hoy sí, y de manera mucho más segura que el transporte automotor, a las pruebas me remito con lo que son los siniestros viales, se comunicara a toda la región. Y no es una quimera. Se ha recuperado, por ejemplo, Rosario, Cañada de Gómez por decisión del Gobierno Nacional. Le falta mejorar, indudablemente, le faltan un montón de cosas, entre ellos que con la SUBE se pueda subir sin necesidad de reservar por internet los pasajes. Le falta mejorar, pero es un principio de lo que debería ser una recuperación integral, y que la provincia además tiene una ley provincial que le obliga a eso y no se está cumpliendo, ¿no? Digo esto, y no me corro de la cuestión del paro de estos días, porque creo que los gobiernos locales y provinciales, que hacen bien en reclamar mayor subsidio, nosotros dimos una pelea fuerte a fin de año, cerramos un buen número en el presupuesto nacional para este año. Por supuesto, ¿qué pasó en el medio? Hay un proceso inflacionario que se come esos números nos pone de nuevo ante esta crisis. Pero ¿qué digo? Los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, además de reclamar esos subsidios, deberían reclamar la posibilidad de tener recursos nacionales junto a los propios para restablecer esa red ferroviaria de transporte de pasajeros. Parece Argentina año verde, pero no lo es. En muchos lugares del país hay servicios locales que prestan un servicio, repito, mucho más eficiente y seguro, ¿no?
Eso es lo que vos decís, parece Argentina año verde.
Una expresión nosotros, era de mi abuelo.
Exactamente,
eso, ¿no?
Pero... no, pero viene bien, porque por ejemplo, hoy también tenemos una movilización en desacuerdo con la seguridad o explicando o manifestando la inseguridad con que vivimos. Y nosotros habitualmente, porque entrevistamos y la gente porque escucha radio, ve que todos tienen una idea para ir, vamos contra esto, vamos contra aquello. Ahora la pregunta... ¿Es factible? ¿Será factible? ¿Rosario volverá a ser una ciudad en donde caminar no te genera temor a determinada hora? Cosa que los que somos más viejos lo veíamos como un imposible. Vos en su momento podías caminar, transitar libremente. Hoy este lugar, que es un lugar agradable, todo es un caldo de cultivo para los motochorros, por ejemplo.
Yo hice la primaria en los 80. Caminaba 10 cuadras para ir a la escuela de ida y vuelta y tenía 10 años. Claro. Hoy
no, es impensado.
Ningún padre, yo ya tengo uno de 19 y una de 5, ¿no? Pero digo, cuando tenga esa edad, ni mamado la dejo a ir a mi hija.
Y después se da el caso de que vos llevabas a tu hijo a la escuela, decía, hasta los 10, 12 años, y después volvió a la Siberia, a lo mejor. Lo tenés que ir a buscar a la Siberia cuando ya tiene 23, 24 años.
Yo creo que no solo es posible, sino que hoy...
Es urgente.
Es urgente, pero además hoy toda la inversión del Estado provincial, en particular nacional también y local, en la ciudad de Rosario, porque es un tema que concita fundamentalmente la atención de los rosarinos y las rosarinas. Estoy en mi tarea de estos años, recorro toda la provincia. Es una preocupación de los grandes centros urbanos, pero no como en Rosario. Pero además tiene que ver con las tasas delictivas que hay en Rosario, empezando por la tasa de homicidios, que es... según la época, 3 o 4 veces por encima está de la media nacional. Entonces, ¿es necesario? Sí, claro. Mirá, yo quiero en esto ser claro, porque es preferible ponerse rojo una vez y no andar amarillo toda la vida. La política de seguridad pública de Omar Perotti fracasó, a todas luces. La reunión de ayer de la que participé, donde se convocó a equipos técnicos de las distintas precandidaturas a gobernador, es la demostración más clara de que esa política de seguridad pública que lleva adelante el gobernador fracasó, porque llega tarde, porque es una convocatoria a un diálogo necesario para llevar adelante las reformas imprescindibles que necesita la provincia de Santa Fe, pero a 5 meses de terminar una gestión. ¿Para qué hace falta un diálogo, no solo con la política, sino con las instituciones de la sociedad, para al menos 2 cosas? Una reforma integral de la policía de la provincia de Santa Fe, que la democracia prometió muchas veces y no terminó de cumplir, para que la política, la institucionalidad, el poder civil elegido por el pueblo sea el que conduzca a la fuerza y no la misma fuerza a sí mismo. Y para que haya además control social, con juntas vecinales, institucionalizadas, que le sigan el paso a esa política de seguridad. Nadie sabe mejor que un vecino y una vecina dónde está el búnker.
Acá lo denuncian todos los días. Nosotros recibimos mensajes desde las 6 de la mañana denunciando este tipo de cosas. O robos de una cuadra entera de elementos de bronce, y eso puede ser medidores y todo eso. Y lo que está claro es que el tipo que robe, porque alguien se lo compra. Y a ese que se lo compra hay otro que lo reduce. O sea, es una cadena grande. No son coleccionistas de bronce los que roban eso.
Exactamente. Entonces digo... combatir las mafias de afuera y de adentro del Estado, suena simple, no lo es, pero hay que hacerlo, porque si no es imposible.
Y las armas están, por ejemplo, Brilloni, tiene las armas judiciales, no sé, el poder para poder... Pues se lo ve como un hombre inquieto, por ejemplo, más, sí. Por lo menos inquieto.
Mira, ¿no? Yo no tengo ninguna objeción personal, claro. con respecto a Brilloni. Uno lo que interpela es una política determinada. Esta gestión arrancó con un diagnóstico correcto. Frente al desastre que habían sido las gestiones anteriores, lo señalamos en su momento, lo señalamos, pero además fuimos propositivos. Yo fui diputado provincial hace 10 años y fui el impulsor de la ley que creó la Policía Judicial, el organismo de investigaciones, ¿no? Es decir, propositivamente decíamos, señalábamos lo que creíamos que había que corregir. Pero digo, llega este gobierno, hace una lectura correcta del escenario que estábamos viviendo, hay que separar la institucionalidad del delito, dijo en su momento el gobernador, y para eso envía 3 proyectos de ley, para mí fantásticos, muy ambiciosos, para reformar el sistema de seguridad pública, ¿no? Con La perspectiva de la reforma integral de la policía, pero también del bienestar policial, que es eso, que es algo que también nosotros estamos planteando, una ley de enganche entre los salarios de trabajadores policiales y penitenciarios y los judiciales, porque si no tenemos una estructura del sistema penal dividida en dos franjas, ¿no?, salariales, los que están adentro de los juzgados, y esto no va en desmedro de ellos, estamos planteando igualar para arriba, y los que están en la calle o en los penales. Pero bien digo, se presentan estas iniciativas entre una oposición que los cajoneó, porque no le interesó, porque no era de su autoría, por lo que fuera, y un gobierno que fue demasiado fluctuante en su política de seguridad, pasó de este discurso, de este planteo, conducir con mayor fuerza a la policía de la provincia de Santa Fe desde la política, a poner un comisario en el cargo de ministro, ¿no es cierto?, del área, que es algo que los manuales de los entendidos en la materia suelen no recomendar, ¿no? Entonces, y pasar a esta situación caótica que estamos viviendo, donde creo que hay algo que es un símbolo de que más fondo no se puede tocar, que es la balacera contra las escuelas, porque es un ataque básicamente al lugar del cuidado de las infancias, al lugar de la protección de las infancias, al lugar donde los niños, las niñas, los adolescentes se forman y construyen su personalidad, construyen un proyecto de vida. Y donde el Estado de alguna manera les da una cobertura y una protección. El ataque a las escuelas es la demostración de que se tocó fondo y que las mafias han encontrado una forma muy inteligente y perversa de demostrar que el Estado ha perdido autoridad y control sobre una parte del territorio. Lo que hay que hacer es volver a tener ese control, haciéndose el Rambo, tirando tiros. Bueno, hay una parte de la política de seguridad que tiene que ver con la represión, pero hay otra parte que tiene que ver con la necesidad de una poderosa inversión pública en materia, por ejemplo, de educación, para proteger a las escuelas. En materia de urbanización, hay 110 barrios en la ciudad de Rosario que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, que cada barrio que está en ese registro es porque no tiene acceso a los servicios públicos, no tiene acceso a obra pública de ningún tipo, no tiene ni pavimento, ni cloaca, ni absolutamente nada, y es un caldo de cultivo para que quien vive ahí, que por supuesto yo no identifico pobreza ni exclusión con delito, pero sí entiendo que
son capturables, los chiquitos son capturables,
pero vos son atrapables, está ofreciendo fácilmente un proyecto, claro, cruel y efímero, sí, y que termina mal, siempre termina mal, pero que en última instancia es un proyecto de algo, ¿no?
Claro, coincidimos plenamente en el tema de las escuelas. ¿Sabes cuál es el otro extremo que marco yo? Que a lo mejor es una cuestión personal. Es absolutamente intolerable que a una abuela de 88 años le hayan matado un martillazo en la cabeza para robarle un televisor y nada más, como sucedió ayer a la mañana. Creo que son los extremos. Uno desde el asesinato y el otro desde la intimidación, pero están unidos en definitiva. Definitiva, y es la inseguridad que tenemos.
Seguro. Yo creo que el Estado tiene que, de alguna manera, tener una acción mucho más potente con lo que tiene que ver con el accionar de las mafias. La inmensa mayoría de los homicidios que se cometen en Rosario, y eso marca de alguna manera lo marca estas estadísticas, y además cuando se empiezan a ventilar en procesos judiciales algunos de estos hechos, queda claro que son parte del accionar de estructuras delictivas complejas que tienen imbricación con sectores de la institucionalidad, ¿no es cierto? Entonces no nos podemos hacer los sonsos con eso, no nos podemos hacer los sonsos con la corrupción policial, no nos podemos hacer los sonsos con la corrupción política y judicial, porque el autogobierno, así como hablé de autogobierno policial, nunca es de una sola vía, es consentido por la política, por la justicia, ¿no? Por el juez o el fiscal que se hace el sonso cuando de alguna manera tiene que avanzar en un proceso judicial por enriquecimiento ilícito contra sectores de la fuerza, por la política que es la que nombra a los funcionarios policiales y que es la que posee las herramientas para el control de esos funcionarios y no las pone en práctica, porque a veces, bueno, enfrentarse con determinadas corporaciones genera algún tipo de miedo, y después está el que es cómplice directamente, y por eso cuando nosotros decimos un futuro sin miedo en este espacio que hemos construido, Estamos hablando de dos cosas. Primero, de que los santafesinos y en particular los rosarinos vivimos con miedo. Y segundo, y ya es un mensaje hacia la misma dirigencia política, hacia nosotros mismos, hay que tener la capacidad y sobre todo la valentía de tomar algunas decisiones, por más que pisen algunos callos, porque si no, no terminamos con esta situación. Hay ejemplos muy claros de lugares como Medellín, donde se solucionó problemas mucho más graves en materia de seguridad, y básicamente se hizo atacando por los dos frentes, enfrentando a las mafias de dentro y afuera del Estado y fundamentalmente llevando adelante una fuerte inversión socio-urbana de integración para de alguna manera romper con ese caldo de cultivo que abona a las estructuras delictivas complejas.
Muy bien, Eduardo Tognoli, precandidato a gobernador. Gracias por venir.
No, gracias a ustedes, un gusto grande como siempre. Redboing.com